Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein, Alejo Farjón y Marcelo Fernández. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día, bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, cuarta temporada que comenzamos en este 2023 con este equipazo en donde conversamos sobre no solo el Parque Nacional Lanín, sino sobre los parques nacionales y su gente. Soy María Florencia Pisicelli Maceo, estoy aquí con mis compañeros, mis amigos, Gloria Greenstein, buen día, Alejo Farjón, buen día.
Buen día, cuarta temporada, parece una serie, ¿no?
Sí, algo así.
Sobrevivimos, estamos como los...
Después del receso estival, vale decir.
Está muy bien.
Sobrevivimos y por lo que venimos charlando las últimas semanas en la preproducción y en la producción del programa, con mucho entusiasmo, ¿no? ¿Nos volvimos a ilusionar?
Es verdad, pasaron cosas este verano.
Sí. Mucha
energía. ¿Te acuerdan del último programa que estábamos ahí empezando el mundial y estábamos todos locos y locas?
Es verdad.
Fue en diciembre,
justo.
Sí, sí, señora.
La Lalineta.
La Mesineta. Fuimos felices este verano, me parece, como pueblo.
Están nerviosos, están ansiosos. ¿Cómo arrancan esta cuarta temporada de Sintonía Lanín?
Con un poco de ansiedad, pero con mucha alegría. La verdad que esto es algo que lo hacemos con mucha, creo que, responsabilidad, con mucho esfuerzo, con mucho pienso, como se dice, pero con mucha alegría también, ¿no? Es un espacio que me parece que por los rebotes que tenemos con compañeras y gente, es algo que es nuestro alimento, ¿no? Un poco como para seguir adelante con un espacio que pretende ser de difusión de las actividades del parque, de difusión de las realidades del Parque Nacional Lanín y de los parques nacionales de la Argentina y de lo que se vive cotidianamente acá en el territorio y que pueda ser escuchado por todo el público. Creo que tenemos un desafío este año también, algo que nos fueron pinchando durante el año pasado, que es extender un poco las fronteras de escucha. Y en eso vamos a hacerlo un poquito, esfuerzo este año.
Vamos a contar que estamos en Radio Nacional San Martín de los Andes, un gran esfuerzo de todo el equipo de Radio Nacional San Martín, particularmente de su directora Soleil Anhelo, que está aquí justo acompañándonos, bancando la situación, la previa, toda la ansiedad, todos los nervios, toda la técnica, la logística para poder salir al aire. Pero vas a contar a dónde salimos a partir de dentro de unas semanas. No sé si Sole nos va a dejar que demos la primicia ahora cuando aparezca de vuelta, pero podemos ir diciendo que vamos a estar
Disney.
Sí, nos dieron el ok.
Acá apareció el dedo mágico y Anhelo. ¿Disney? No sé.
Vamos a estar saliendo no solo por Radio Nacional San Martín de los Andes, sino
por Radio Nacional Río Turbio, ¿puede ser?
Sí, señor.
Qué lindo.
Y a partir de allí, non-stop, no paramos.
No, y yo quiero decir una cosa también, el cuarto año en Radio Nacional San Martín de los Andes. Estar en Radio Nacional no es un detalle, estar en la radio pública no es un detalle. Y la sintonía que vivimos con Soledad en las últimas semanas, en los últimos meses para la producción y para preparar el aire este programa, nos allanó muchísimo el camino, nos renovó el entusiasmo que ya teníamos y bueno, empezamos con una nueva temporada, así que felices, me parece, nosotros, y esperamos que la escucha también sea feliz por parte de quienes están del otro lado del micrófono.
Había una ansiedad por este regreso, ¿no? No me quiero agrandar, pero hemos encontrado preguntas de gente que nos venía por ahí escuchando, más o menos los sábados, ahora un ratito más tarde, podemos decir el horario central de la mañana de los sábados de Radio Nacional.
La
y la verdad que eso da cuenta de que hay espacio en la comunidad para este programa, que lo hacemos desde el corazón realmente, si no estaríamos acá. Y bueno, y esperamos cumplir las expectativas de quienes nos escuchan, sumar nueva audiencia, por supuesto, poder ahí arrimar tecnología, que veremos si avanzamos con eso, para bueno, como siempre, tratar de que la llegada también repercuta más allá de esta horita que vamos a estar acompañándoles, haciendo entrevistas, como siempre. Va a haber cosas nuevas, va a haber concursos,
va a haber sorteos, premios, premios.
¿Es un chiste o es de verdad?
Pará. No, es de verdad, sí, va a haber concursos.
¿Cómo se nota? Estamos en año electoral, ¿eh?
No,
¿cómo
seas
son?
Así,
¿cómo
Grinstein,
son?
No seas así.
Yo lo digo de esta manera, lo digo de esta manera.
A ver,
estamos en un año, por lo menos para los que sentimos que vivir en democracia es un poco de sol, ¿sí? Este año se cumplen 40 años de democracia. Uh-huh. Y va a ser un poco, va a atravesar un poco nuestros programas y todo el año, un poco recordar los 40 años de democracia.
Sí, señor.
Y cómo, con algunos protagonistas que desde 1983 esta parte habitaron el territorio, trabajaron en el Parque Nacional Laní, en los parques nacionales, vamos a tratar de hacer un recorrido de cómo fueron en parques nacionales, en el Parque Nacional Laní, estos 40 años de democracia. Y lo que dijeron de los sorteos y los concursos, vamos a ir abriendo de a poquito, vamos
no
generando un poco
de
expectativa.
No me vas a dejar decir nada, ¿no?
No.
Sí, un poquito sí. Tire.
No.
No, dale.
No, sí.
No unos... prometa, no prometa.
Bueno, es el primero. No, está bien, ok.
Bueno.
Seguimos.
¿Qué pasó? Les quiero hacer una pregunta. Dijimos que nos pasó como pueblo, yo lo rescato porque en mí tuvo una repercusión importante. Fuimos campeones del mundo en el fútbol. ¿Y qué pasó en este territorio en el verano? Nosotros nos fuimos a mediados o principios de diciembre, ahora retomamos en marzo un largo verano. En este territorio hubo visitación, fue distinta, muy parecida al año anterior. Seguramente hay números que puedan respaldar esa pregunta, que por el momento creo que está bueno dejar planteada, ir abordándola. Y, bueno, ¿qué hubo en la gestión, en el territorio, en el parque?
Pasaron cosas muy importantes, Lo, en este verano, en el Parque Nacional Lanín particularmente. Después todo lo que es parques nacionales lo vamos a estar conversando con el entrevistado, que ahora en unos minutitos nada más.
¿El señor
lo
presidente?
Invitamos al aire, el señor presidente Federico Danilo Granato. Pero más allá de qué es lo que pasó, hay un dato súper importante que nos dio hace unos días, nuestro compañero Matías Díaz, a quien le mando un fuerte abrazo. Las estadísticas, ¿no? Las estadísticas de cuántos tickets ingresaron, cuántas personas ingresaron a las tres portadas que tiene el Parque Nacional Lanín, que es uh-huh. acá en el Lago Lácar, en el Muelle, en Quilaquina y en Huechulafque.
Uh-huh.
Y hay un dato no menor, que es que el previaje el año pasado hizo que llegaran a nuestra zona, no solo aquí de San Martín de los Andes, sino regionalizando Neuquén, más de 20.000 personas. O sea, hoy en este año tuvimos una merma, pero el previaje, el impulso nacional desde el Ministerio de Turismo hizo y permitió que llegaran muchísimas más personas.
Sí, como números redondos, que los tengo en la memoria, no tengo los papeles adelante, por suerte no estamos en Facebook.
Menos mal.
Por ahora.
No estamos dando cara.
En el año 2021 ingresaron al parque, hubo tickets vendidos de 38.000. Y en el año 2022, donde fue el momento fuerte del programa previaje del Ministerio de Turismo de la Nación, ingresaron más de 50.000 personas. Y en el 2020... Sí, sí. Un pico, y después mermó un poco, pero fue mayor al 2021.
Siempre.
¿Esto qué quiere decir? Que hay un impacto de una política pública del gobierno nacional que impactó favorablemente en lo que tiene que ver con la promoción del turismo interno. Y esto es algo que puede parecer un número tirado hacia el aire, pero analizado para planificar herramientas de política pública está muy bueno. Y creo que hacía vuelo de pájaro, como el tema del uso público o el turismo fue un tema que atravesó el año pasado. Soslayar estos datos es importante para ver cómo fue moviéndose el impacto de esa política, que acá en Neuquén tuvo un impacto grande, grande.
Ese número llevado, traído a lo que es el Parque Nacional Lanín, hubo un trabajo de gestión territorial de la zona sur, particularmente en dos zonas. En Yuco, que recordemos que era o es el paraíso patagónico, así lo difunden los medios de comunicación.
Regionales y nacionales.
Caribe, ahora cambiaron, ahora fueron a Traful, pero los medios son así.
Está bien, hay que diversificar.
Hay que diversificar. Que, y
bueno,
Lago Hermoso, pará, porque estos dos puntos que eran neurálgicos, que eran de colapso en las temporadas anteriores, desde la zona sur se logró un reordenamiento en donde había un control, había un trabajo fuerte en Yuco particularmente y también aquí en la ruta provincial 48. Uh-huh. Durante todo el verano se notó muchísimo.
Sí, yo creo que, es algo que a veces genera cierto descontento con algunos turistas.
Puede llegar a ser una medida antipática.
Pero es algo también que pudimos y dejamos la pregunta abierta el año pasado, que es capacidad de carga. ¿Cómo se administra?
Que vamos a volver
sobre eso porque Parques Nacionales y el Parque Nacional tiene que cuidar también su entorno, ¿no?
Por supuesto. Pensaba que las políticas de promoción del turismo, la llegada de los visitantes, conllevan un desafío que es el manejo justamente de la visitación con responsabilidad, con compromiso, para hacer que la calidad de la visita de las personas que ingresan al Parque Nacional no vaya en desmedro de, por un lado, que se mantenga la calidad y que también mantengamos nuestros objetivos de conservación del área. En ese equilibrio se hizo un intento que iremos conversando a ver cómo resultó, porque fue inédito en la historia de este parque, para que justamente quienes ingresaran pudieran disfrutar al mismo tiempo que nos garantizamos cuidar este espacio tan maravilloso que tenemos como responsabilidad.
¿Hasta qué punto, no? El turismo, ¿hasta qué punto la conservación? Somos áreas protegidas, es uno de nuestros ejes, pero en estos parques nacionales el turismo, comunidades, ciudades viven de la llegada, no solo de turismo regional, nacional y también extranjero.
Sí, y yo creo que con eso que decís, Gloria dijo una palabra que es clave en esto, que es equilibrio. En la búsqueda de consensos con las comunidades locales, con quienes viven y se desarrollan a partir del turismo, hay que tener mesas de diálogo, hay que tener contacto permanente como para que esas tensiones que se generan entre las necesidades y la búsqueda del patrimonio, del cuidado de nuestro patrimonio natural y cultural, no generen tensiones más allá de lo
esperable.
De lo esperable, de lo que se pueda manejar, ya que hablamos de manejo.
Manejo, totalmente.
Y es eso un poco lo que se tendió. Fue una temporada muy linda, con pocas tensiones desde el punto de vista de la infraestructura. Creo que desde el Parque Nacional Lanín, por una buena planificación de lo que fue la temporada turística, y creo que la mayoría de la gente que nos vino a visitar tanto al Parque Nacional como a sus entornos, se fue con una linda experiencia.
Bien, y hay otra cosa que pasó en el mes de enero que fue muy importante para la gestión de este parque y para el territorio, porque excede el ámbito de influencia del Parque Nacional Lanín, que fue la inauguración de la subcentral de incendios y emergencias en Junín de los Andes, ahí en el Parque Industrial.
20 millones de pesos que llega aquí a la región, que llega a Junín de los Andes, que llega al Parque Nacional Lanín. Una infraestructura que cuenta con 140 metros cuadrados, con un galpón para ingresar los vehículos, para el cuidado de 120 metros cuadrados. Toda la estructura y el armado está pensado para que las y los brigadistas del Parque Nacional Lanín tengan todo lo necesario para realizar su tarea de la mejor manera. En este caso, apagar incendios, pero también en la prevención, ¿no? Todo el trabajo previo que se realizan desde las áreas ICE de nuestro Parque Nacional Lanín para llevar adelante esto.
2021, subcentral de Aluminé. ¿Sí? 2022, subcentral de Junín. Y 2023...
No. Bueno, está bien, se inauguró en 2023 en enero, pero fue una gestión de 2022. Y vos decís que este año se inaugura la subcentral de San Martín de los Andes.
Eso se lo preguntamos al presidente de Parques.
Y a la intendenta Patricia Mancilla, que debe estar gestionándolo.
Que le mandamos un saludo a la intendenta Patricia Mancilla y a todos los compañeros y compañeras del Parque Nacional que nos están escuchando.
Vamos a decir las vías de comunicación y vamos a saludar a todas las personas que nos están escuchando.
Ay, así como tipo un saludito para...
Sí, hoy estamos chorriles.
Para María Rosa desde Adrogué. Bueno... WhatsApp 02972-495051 es la vía de comunicación, es el teléfono celular que me acercó amablemente la señora directora Soledad Ianello. Ahí ya nos escribió, por ejemplo, María Virginia Gallardo. Quiero decirles que nuestra escucha más fiel está escuchándonos a las 10. Agradecemos que no te hayas colgado. feliz de que vamos a empezar a transmitir desde su ciudad natal, Río Turbio, porque María Virginia es oriunda. Me imagino la emoción y me emociono con ella.
Linda.
Teléfono fijo 427-5066 y están escuchándonos a través del streaming de Radio Nacional. Y
¿quiénes?
Todo el mundo nos está escuchando en este momento.
Sabri, Andrés, Belu, Fede, Gaby López, toda mi familia, además se me imagino la de Greenstein también.
Devoto es que está escuchando.
Cami, le mandamos un fuerte abrazo a Camilo, a Farhoun y a su mamá y a toda la familia.
¿Me va a dar otro mate, Farhoun?
Sí, acá no llegan los mates. Está como larga la mesa,
qué
¿no?
Qué suerte que no transmitimos con video.
Todo pasa por algo, sí, porque claro. Le contamos a la audiencia que íbamos a salir en vivo por Facebook del Parque Nacional Anín. Sí. Pero bueno, de las técnicas. Ay, me llega un mate.
¿Estás escuchando a Francisco y Romina? Vamos a ver. Me dijeron un ni.
Siendo las
10 y 18 de esta hermosísima mañana del final del verano en San Martín de los Andes, queremos saludar quien está del otro lado de la línea telefónica. El presidente de Parques Nacionales, Federico Granato, buenos días. Te saludamos desde los estudios centrales, Néstor Kirchner de Radio Nacional San Martín de los Andes, Florencia Pesicelli, Gloria Greenstein, Alejo Farhoun.
¿Qué tal? Buenos días, Florencia, Gloria, Alejo, bueno, a todo el equipo y a la audiencia también. ¿Cómo están?
Muy bien, Federico. ¿Vos cómo estás?
Bien, muy bien. Preparándome para irme rumbo a Chaco también, que hoy tenemos actividad allá, así que...
Hoy mismo, sábado.
Sí, hoy, y de paso aprovecho y les cuento, hay un festival para promover la creación del Parque Nacional Laguna del Palmar, que ya está, tiene la ley provincial de creación, tiene media sanción en el Congreso de la Nación,
sí,
y dictamen de todas las comisiones, así que bueno, un poco lo que estamos insistiendo es porque la Cámara de Diputados le dé la media sanción y tengamos un nuevo Parque Nacional muy pronto.
¿El Chango Espacio va a estar ahí?
Sí, exactamente, Chango Espazú, Viento Norte, bueno, distintos artistas locales también, así que...
Van a chamamesear.
Exactamente. No prometo bailar, pero...
No.
Hay que ponerse la 10 y representar.
Federico, buen día, Alejo por acá, ¿cómo andás? Quiero aprovechar esto que tiraste como primer tema, el festival para la creación de un nuevo parque nacional. Vos sabés que fue tema central de Sintonía Lanín la creación de áreas protegidas durante el año 2022. Escuchamos en la inauguración de las sesiones ordinarias al presidente de la Nación hablar puntualmente de este tema de creación de parques. ¿Le podés contar a la audiencia un poco cómo viene el recorrido que te imaginás durante este 2023 para la creación y ampliación de nuevas áreas protegidas?
Sí, totalmente. Bueno, primero, ¿cómo estás, Alejo? Te saludo y después el presidente lo destacaba. El año 2022, la verdad que fue un año muy importante en materia de creación de áreas protegidas y de ampliación de lo que llamamos el sistema nacional, ¿no? Se comenzó el año con la creación del Parque Federal Campo San Juan, en la provincia de Misiones, que incorporó 5.000 hectáreas de una región muy poco representada, que es la de Campos y Malezales. Y bueno, arrancamos el año con esa buena noticia. Después tuvimos la creación de dos parques nacionales, que fue el caso de Ancenusa, Islote Lobos, en la provincia de Río Negro y Ancenusa en Córdoba. Y después dos ampliaciones también importantes, una del Parque Nacional Predelta y la otra del Parque Aconquija, que tuvo un nuevo proceso de ampliación.
Federico, quería preguntar sobre lo que dijiste recién. El parque es campo federal, ¿cuál es la categoría de conservación que lo diferencia de los parques nacionales que tiene Campo San Juan?
Es buena la pregunta porque es un caso nuevo, digamos, innovador. Para contarle un poco la historia a la gente, esa zona es parte de cuando se hizo la creación de la represa Yaciretá, la empresa, digamos, que administra esa represa, como compensación ambiental compró y donó ese terreno de unas 5.000 hectáreas para la creación de un área protegida. Y venía la cuestión un poco trabada, por así decirlo, con la provincia de Misiones. Teníamos una discusión sobre quién iba a administrar esa área o cuál iba a ser la categoría que se le iba a dar y demás. Por lo cual, bueno, en gestiones que ya en 2020 comenzó el ministro Cavandier con el gobernador y a partir de una buena sintonía que se pudo generar con la provincia, se acordó este esquema de parque federal que implica un área protegida nacional y un área protegida provincial superpuesta con un convenio que se aprobó incluso antes de la creación que determina cuáles son los alcances de cada jurisdicción, cómo se van a resolver las diferencias, cómo se van a resolver las distintas funciones, hasta por el tema de los ingresos que genere esta área protegida, cómo se van a distribuir y demás. Entonces, se pudo llegar a un acuerdo sobre todas las aristas de la gestión del área, y lo más importante para todos, sin duda, que es poder empezar a trabajar en implementar ahí una política de conservación que resguarde este lugar.
¿Seguimos con los nuevos parques o con lo Dale. Que se realizó en esas gestiones?
Dale, corto y termino con eso. Les decía, Laguna del Palmar, que ya tiene media sanción y está listo para ser creado por diputados. Y después tenemos leyes de ampliación de Isla de Santa Fe aprobada por la provincia, actualmente en el Senado y en diputados con proyectos para ser tratados. Uh-huh. Ingresó en esta semana que pasó y ya tuvo su primer dictamen la creación del Parque Nacional Jaucanigás en la provincia de Santa Fe también. Y en los próximos días estaremos ingresando el proyecto de ley provincial para crear el primer Parque Nacional de Catamarca. Así que bueno... Uh-huh. Hay varias gestiones más de áreas protegidas posibles por crear o ampliaciones y demás, que están previo todavía a su definición para ingresar en el Congreso, pero creo que es importante destacar que hay una política de Estado en materia de creación de áreas protegidas, y la verdad que cada vez más actores se suman a acompañar esa política. Y bueno, ustedes lo mencionaban antes, digamos, la importancia que tiene un área protegida tanto en materia ambiental como en materia social, económica, y para generar un desarrollo sostenible, que es un poco lo que nosotros siempre insistimos que es lo que el país necesita, ¿no? Así que estamos contentos con esas noticias.
Federico, con respecto al tema de los nuevos parques, obviamente, ¿no? Hay planificación, hay gestiones, hay mucho trabajo para lograrlos. Ahora, en lo que respecta a los recursos, más personal, más infraestructura, ¿cómo se va dando no solo, ¿no?, la creación, sino la amplificación de lo que son los parques nacionales?
Sí, totalmente. Y nosotros nos pasa en todos los planos, porque no solo de las nuevas áreas, digamos, ustedes lo ven ahí en Lanín mismo o en los parques que ya llevan muchos años de gestión, que digo, es muy importante crearlo, pero si no hay una presencia real, si no hay una gestión real territorio, sirve de poco, ¿no? Digo, resguarda alguna de las amenazas que afectan la biodiversidad, pero la verdad que no alcanza con solo crear un área protegida y, claro, y pisar ese territorio. Entonces, bueno, en eso el gobierno nacional, la verdad que ha tenido una decisión política muy fuerte de fortalecer el presupuesto de parques nacionales. Yo siempre señalo lo mismo, hace poquito más de un año, es decir, cuando arrancamos el año 2022, el presupuesto del organismo era de 4.400 millones y hoy tenemos prácticamente 19.000 millones. Es una suba que obviamente, digo, por encima de todo cálculo de inflación, lo que querramos tomar como variable, el dólar, lo que sea, muestra un crecimiento real del presupuesto de parques. Uh-huh. Y además, con decisiones políticas también que hemos implementado en estos 3 años de gestión, cómo distribuir o cómo aplicar esos nuevos recursos que han venido, que han llegado al organismo, digamos. Por ponerte un ejemplo, a mí, ustedes saben, y alguna vez he salido mi carácter de director de operaciones, que era anterior, y por ejemplo, a mí cuando me tocó llegar a la dirección, tenía mi cargo en esa dirección, la dirección de incendios, que tenía un presupuesto de 8 millones de dólares. Para números de ese momento eran 130 mil dólares. Este año que terminó, porque ahora estamos terminando últimas modificaciones y demás, pero 2022 terminó con 1.400 millones de pesos esa dirección. Wow. Que tomando al tipo de cambio de fin de año son 7 millones contra 130 mil dólares, es decir, un aumento de 56 veces en dólares para la política de combate de incendios. Ustedes lo ven ahí, todos los patagónicos lo saben muy bien, la importancia de contar con recursos, con herramientas, con equipamiento, con personal bien remunerado y condiciones dignas para combatir los incendios, que no es solamente una cuestión del hoy, sino también de toda la pérdida de biodiversidad que puede implicar a futuro. Entonces,
Federico, y cuando vos hablas de recursos, está claro que recursos para funcionar desde una computadora hasta un móvil son sumamente importantes en los parques, y también quienes los lleven adelante y quienes los utilicen, estamos hablando de personal, porque no uno puede crear un parque hermoso y si no tiene personal, dotación de agentes de conservación, de poco sirve. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es el trabajo desde parques?
Bueno, y te sumo algo más, porque es importante tener el personal, la cantidad de personal necesario, que eso también ha ido acompañando el crecimiento de personal en el organismo, por poner un rubro en el tema brigadistas. Hemos aumentado un 20% la cantidad de brigadistas desde que comenzamos, solo en Parques Nacionales, pero además con condiciones dignas y cuestiones que por ahí muchas veces al ciudadano común le puede parecer algo más administrativo y demás, pero que tiene que ver con las condiciones salariales, con las condiciones de carrera. Y el año 2021, si no corregime Alejo, se sancionó el convenio colectivo de los brigadistas, que no tenían ningún tipo de regulación y de carrera en su función, y el año pasado se hizo lo propio con el primer convenio colectivo de guardaparques. Claro, que eso permite que esa gente no solo tenga dignidad que le corresponde, en la cual nosotros creemos, sino que también desde un rol, desde una mirada del Estado, también jerarquizamos sus funciones y generamos con esa carrera que también la persona se capacite cada vez más, que los esfuerzos y por ejemplo, el guardaparque que viene una seccional recibe una remuneración por esa función, que además implica todo un esfuerzo familiar. El que asume jefaturas cobra también.
Federico, ¿va a haber nuevos guardaparques? ¿Va a haber más guardaparques?
Sí, estamos, ahora ya iniciamos esta semana justo un expediente para el nuevo curso de guardaparques. Ajá. De los que están más en tema por ahí, lo que se llama guardaparques de apoyo eran antes, ahora son guardaparques de conservación territorial. Ajá. Que podríamos decir son los vaquianos de la zona. Así bueno, vamos a empezar con esos cursos, que era algo que hace bastante no se hacía.
En Embalse, ¿no es cierto? Sigue ocurriendo, sí, allí.
Sí, en realidad es un proceso mixto, porque un poco la idea es salir a hacer los exámenes para el ingreso en las distintas localidades, regionalizarlo un poco para que no todos tengan que trasladarse. Bueno. Y después, una vez seleccionado, ya sí se trasladan a Embalse y hacen el curso ahí en Córdoba.
¿Y también va a haber curso de guardaparques, lo que se asimila a guardaparque nacional, o solamente de conservación territorial?
Sí, exacto. La idea es, en principio, hacer tres cursos de guardaparques de conservación territorial, de la categoría vaquianos, digamos, para llamarlo mal y pronto. Y después de eso, sí, el curso de guardaparques de los
nacionales.
Nacionales son todos, en realidad. Pero el otro curso, que es más largo, que lleva un año, entonces empezamos con los de 3 meses y después hacemos el largo, así podemos tener más rápido mayor cantidad de personal disponible.
Federico, cambiando un poco el eje, sabemos que uno de los puntales o fortalezas de lo que fue el último año, y me parece que proyección para el año que viene, tiene que ver con ligar nuevas obras de infraestructura a ampliar la capacidad de los parques y mejorar con respecto a lo que son no solo los visitantes, sino las comunidades locales. ¿Cómo viene esa proyección a nivel nacional? Y también anclar un poco en el territorio, estamos en sintonía Lanín, con respecto al Parque Nacional.
Sí, exacto. Es en materia de infraestructura, creo que es uno de los grandes desafíos que tiene Parques Nacionales, porque pasa en muchos lados, digo, donde más necesaria es la infraestructura, por ahí es donde más difícil es llegar logísticamente. Entonces, cuesta mucho conseguir empresas constructoras que puedan tener la capacidad de llegar o que les rinda, por así decirlo, realizar obras en los parques nacionales. Y al mismo tiempo, como decía antes, es donde más es necesario tener una presencia, y si hay que tener personal, tener condiciones para ello, y si va a ir el turismo, que tenga una visita de calidad y segura y demás. Entonces, un poco frente a ese desafío, tomamos la iniciativa de lanzar el programa Más Obras, Mejores Parques, que es un programa que busca descentralizar la realización de obras de distinta magnitud y pone en cabeza de las intendencias la propuesta de las obras que consideran necesarias, se aprueban de manera centralizada y se asignan los recursos para eso. El año pasado eso implicó una inversión de 300 millones de pesos con más de 120 obras que se hicieron en todo el país, y para este año están aprobadas más de 300 obras con una inversión de 1.000 millones de pesos, un poquito más también, por lo cual, bueno, eso, digamos, buscamos descentralizar y generar todas las obras que nos venían complicando realizarlas, le encontramos un poco ahí la vuelta para que la gente pueda tener mejor calidad de visita y además acompañando eso con obras de otra magnitud que se hacen de forma centralizada, pero son las obras que usted lo venía escuchando ahí cuando hablaban de, del caso de la subcentral de incendio de Junín. También ese día es cierto que firmamos la, el contrato para realizar la subcentral en la zona de Villa Langostura.
En el Parque Nacional Arrayanes.
Exacto, para Arrayanes, para la zona norte de Huapi, y también va a asistir al, al sur de Lanín, ¿no? Es importante ir teniendo ahí una planificación integral de la región. Entonces, como te decía, digamos, eso lo tomamos como uno de los principales desafíos a la hora de distribuir los recursos y de también pensar de qué forma lo realizamos para que no tengan que ser todo con una mirada centralizada en Buenos Aires, sino que también escuchar al territorio y darle herramientas para resolver sus necesidades.
En el marco de este plan, de este programa Más Obras, Más Parques, también Más Obras, Mejores Parques, también en Lanín se está llevando adelante y está ya finalizando en la última etapa la construcción de la colocación de 120 fogones con sus mesas, con sus bancos para distintos puntos del parque para mejorar, ¿no?, infraestructura para la mejora de la visitación.
Exactamente, que es un buen ejemplo porque los turistas que pasan o el mismo la gente de la zona que aprovecha el tiempo libre y va a disfrutar del parque, sabe lo importante de tener esos fogones, por ejemplo, o hace poco el nuevo refugio de montaña que se construyó. Esa infraestructura que por ahí, alguno puede decir, no, pero esto es algo chico, es algo menor, y no, la verdad que el que va ahí, el que va todos los fines de semana, sabe muy bien la diferencia entre contar con comodidades y tener las condiciones adecuadas para disfrutar del parque y no tenerla, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que sí, el programa nos permitió llegar a muchos rincones del país y, bueno, entendemos que es una política que viene dando resultados.
Federico, te estamos hablando, estamos recordándole a la audiencia, estamos conversando en este nuevo programa, el primer programa de la nueva temporada Sintonía de Lanín con Federico Granato, el presidente de la Administración de Parques Nacionales. Desde el Parque Nacional Lanín, un territorio con mucha experiencia en el comanejo intercultural con comunidades del pueblo mapuche, queremos preguntarte en relación a esto, la institución, ¿cómo viene trabajando en estos últimos meses de la gestión con respecto al comanejo intercultural?
Bueno, tuvimos el mes pasado, en el mes de febrero, la reunión de comanejo en Villa Langostura. Bueno, por distintas razones la hicimos en dos etapas, digamos, en dos reuniones distintas. Pero fue interesante y fue importante porque, como siempre, nos permite fortalecer ese ámbito que lleva más de 20 años. Que yo creo que es una iniciativa muy importante para encontrar canales de acuerdo y de entendimiento, ¿no?, desde las distintas miradas, las distintas cosmovisiones, y también empezar a pensar un poco cuáles son los desafíos que tiene, no solo la Argentina, que tiene una trayectoria en eso, sino creo que en todo el mundo, la vinculación de las comunidades originarias y la conservación del territorio es una cuestión central a la hora de pensar en conservación. Y bueno, como te decía, en esas reuniones también hemos podido avanzar bastante a la hora de pensar qué proyectos para fortalecer a las comunidades podemos llevar a la práctica, cómo podemos dotar de un presupuesto a esa política en sí, y que además eso no implique que tenga que depender de la voluntad política de un gobierno de turno, sino que se convierta en una política de Estado, que venga quien venga, le pueda dar una orientación como corresponde a cada gobierno, sistema democrático, pero que no esté en duda que Parques Nacionales reconoce a las comunidades, que las integra a la gestión, y que le asigna recursos para que esa gestión no sea solo de buenas intenciones, sino que además se traduzca en hechos concretos.
Escuchándote, claro, porque primero decías, tenemos que buscar, nuestro desafío es buscar las líneas de trabajo, por lo que estás comentando, una sería de dotar de recursos a los proyectos territoriales que articulan con comunidades mapuche en los territorios, entiendo, en el marco de la mesa política de comanejo que se lleva adelante entre Parque Lanín y también Nahuel Huapi, con la alta institucionalidad, digamos, autoridades de las comunidades y de Parques Nacionales.
Sí, exactamente. Y como decía, bueno, nosotros estamos lanzando muy pronto una línea de financiamiento a través de lo que se llama el PNUD, de Naciones Unidas, digamos, el programa de Naciones Unidas, que nos permite a nosotros pensar una política de acá a 4 años, incluido este año y los tres siguientes, que asigna recursos y establezca cuáles son los principales lineamientos para esos recursos. Ahí, entre las distintas políticas que queremos fortalecer, es por un lado el combate de incendios, que como decía antes, digamos, a nosotros nos tocó asumir una situación muy débil en materia de combate de incendios, y estos años fue puesto muy a prueba. Y por otro lado, entre otras de las políticas, también la política de comanejo, que tiene asignado su propio presupuesto para financiar proyectos que fortalezcan las capacidades de las comunidades, que los mismos ámbitos institucionales tengan sus capacidades, porque para esto, para contar a la gente, digamos, nosotros podemos armar muchas reuniones y buscar encontrarnos, pero para eso lo principal es que todos tengamos la voluntad de estar. Lo segundo es que todos podamos llegar, porque digo, desde todas las comunidades es importante que estén representadas y que estén llevando su voz y su mirada a esa mesa. Entonces eso también requiere contar con presupuesto. Y lo siguiente es que las decisiones que se acuerden en ese ámbito se puedan implementar efectivamente. Entonces, bueno, claro, también ahí es importante asignarle recursos para que podamos encontrar caminos que integren todas las miradas.
Federico, te saco un poquito del territorio, agarramos la ruta Siete Lagos y sé que es un tema por ahí más complejo. Vos fuiste parte de la mesa nacional en eso de la búsqueda de consensos que se va dando en distintas reuniones. De hecho, la mesa política de comanejo funciona acá y ya vienen por la tercera reunión, creo que próximamente. El lunes, ¿no? Sí. Fuiste parte de una mesa nacional instituida por el presidente de la Nación por los conflictos territoriales que hay en nuestro parque nacional vecino. ¿Nos podés comentar algo en qué anda eso? Sabemos que es un tema complejo a nivel nacional, pero sos actor principal y necesario, y la institución es actor principal y necesario.
Sí, no lo diría en pasado, digamos, una mesa que, como decís, fue convocada por el presidente de la Nación y que todavía sigue funcionando y se siguen realizando reuniones, digo, más allá de las reuniones formales también hay conversaciones, y lo que buscamos un poco ahí es a uno de los conflictos, digamos, que tiene que ver con la cuestión intercultural, pero también creo yo tiene un trasfondo social muy fuerte, es buscarle los caminos para que eso en definitiva se salde, porque como siempre digo, ¿no? Más allá de la actuación de la justicia y las responsabilidades que se puedan asignar, sabemos que hay un problema de fondo ahí y que en definitiva lo que estamos buscando con esa mesa de diálogo es encontrar soluciones que contemplen todas las miradas, que no es fácil, claramente hay situaciones de mucha controversia, digamos, con posiciones muy marcadas, pero la verdad que para destacar es un ámbito en el cual se han involucrado actores que ayudan mucho a que ese diálogo sea posible y sea conducente, por mencionar algunos, digo, hasta Nora Cortiñas está participa en organismos de derechos humanos como el CELS o distintos organismos locales y nacionales, que acompañan esa discusión y que de alguna manera buscamos encauzar un conflicto que lleva ya más de 4 años, que en el cual hemos tenido que lamentar la muerte de un joven de Bariloche, que Rafael Nahuel, a manos de un disparo en medio de un operativo. Y la verdad que nosotros creemos que la violencia nunca es el camino, que ninguna violencia está justificada, pero que además de mirar para atrás y deslindar responsabilidades, tenemos que mirar para adelante y pensar cómo vamos a seguir viviendo y conviviendo todos en el lugar. Entonces, un poco en eso anda la mesa de diálogo, buscando esos acuerdos que lleven paz a todo el territorio.
Y con respecto al... Te hago puntualmente una consulta, porque hay un tema muy candente que tiene que ver con el encarcelamiento de 4 mujeres mapuches, que es un reclamo de la Secretaría de Derechos Humanos, y hay como diálogos con respecto a eso, y es un tema no resuelto, y acá resuena mucho en el territorio y en otros lados también. ¿Sabés si eso forma parte, o vos que formás parte de la mesa, si eso forma parte de los diálogos que necesitan como una resolución urgente?
Mira, obviamente que es uno de los temas preocupantes, pero no, esa mesa la integran, por simplificarlo de alguna manera, es entre el Poder Ejecutivo y los actores, digamos, involucrados, pero no hacia la justicia, que es la que en definitiva determinó esa prisión. Ahora son prisiones domiciliarias, pero las prisiones en definitiva. Por lo cual eso no es directamente parte de la discusión. Nosotros no podríamos negociar, por así decirlo, que estén libres o no, porque no es una facultad del Poder Ejecutivo, sino del Judicial. Pero bueno, también entendemos que en la medida que alcancemos acuerdos que sean beneficiosos para todos, también eso va a bajar un poco el nivel de conflictividad, o a eso apuntamos, y de la mano de eso ya también resolver las cuestiones judiciales.
Ojalá.
Estamos en sintonía, Lanín. Estamos conversando con Federico Granato, presidente de Parques Nacionales. Te consulto, estamos a días del 8 de marzo, estamos a días de un día histórico para las mujeres, para la lucha que tenemos las mujeres. ¿Cómo se da institucionalmente la política de género? ¿Qué rol tiene hoy en la institución? Sabiendo que hay situaciones, no solo en Parques, sino en toda la sociedad argentina con respecto a la violencia. Vos planteabas, no, la violencia no es el camino. Desde el parque, desde los Parques Nacionales, ¿cómo lo están tomando?
Bueno, sí, como bien decís, Parques, como parte de la sociedad, creo yo, digo, también ha venido deconstruyéndose estos últimos años, replanteando un montón de cuestiones que ya venían instaladas y asumidas, y por ahí se han puesto en crisis en los últimos años, y por suerte, a partir de poner luz sobre esas cuestiones, también se han ido modificando muchísimas cuestiones. Entonces eso lleva desde a la hora de definir responsabilidades y por ejemplo a la hora de armar el equipo de gestión con los uh-huh. funcionarios y demás, tener en cuenta la necesidad de incorporar y de sumar cada vez más presencia femenina que también aporte su mirada y que tenga su lugar y rompa el famoso techo de cristal, hasta llevar a la luz sobre las cuestiones por ahí que venían sucediendo y sobre las que nadie por ahí, digamos, ni se prestaba atención o se naturalizaba muchas veces, situaciones de violencia, situaciones de acoso, de abuso y demás, que a partir de toda esta discusión también ha salido a la luz. Nosotros intentamos acompañar ese proceso y se han creado las herramientas institucionales, las mesas de seguimiento, de asesoramiento, de propuestas de políticas de género, y en este día, por ahí 8 de marzo, sirve como para traer el tema y aprovechar a hablar específicamente de eso, pero es una tarea que se tiene que llevar a cabo todos los días, y también que muchas veces implica tomar decisiones fuertes y aplicar sanciones sobre hechos que sucedieron, que no solo, digamos, busquen la justicia en ese caso puntual, sino que también manden señales de cuáles son las políticas institucionales que se toman. Entonces, también en eso se han iniciado muchos sumarios, se han aplicado sanciones que incluyeron hasta despidos de personal que había cometido acciones de abuso particularmente, y bueno, un poco estamos intentando acompañar ese proceso social, incorporarlo a Parques, y que Parques también haga esa deconstrucción y se plantee un nuevo paradigma.
Federico, otra, cambiamos de tema, y vale, hay una herramienta que se creó en la gestión, y para explicarle un poco al oyente, que es la Fundación Parques Nacionales, como una herramienta de financiamiento de determinadas políticas. ¿Para qué una fundación en Parques Nacionales?
Bueno, sí, como decís, es un proyecto que llevaba muchos años, entre otros, digamos, por ahí que se venían barajando como alternativas. Y para que la gente lo pueda pensar de esta manera, yo antes hablaba de cómo se fortaleció el presupuesto sobre un, digamos, un punto de partida muy, muy bajo, y la verdad que no es un organismo Parques que uno pueda decir, bueno, ahora pongo más presupuesto, menos presupuesto, según lo que tengo y demás, sino que la verdad que la crisis climática ambiental que se vive en el mundo hace que las políticas ambientales no se puedan postergar, y no ningún gobierno pueda dejar eso de lado, porque es una necesidad de todo el mundo. Entonces, bueno, nosotros lo que buscábamos era generar herramientas que a Parques le den la garantía de contar con un presupuesto, y además de canalizar una voluntad que está muy presente en muchos sectores de la sociedad, de ayudar a los Parques Nacionales, de colaborar con ellos con distintas medidas. Entonces, tomamos, de todas las que barajábamos, entendimos que la creación de la fundación era la herramienta prioritaria, como tienen otros países, por citarnos, Estados Unidos, Cuba también recientemente la creó, Inglaterra, bueno, distintos países de Latinoamérica, etcétera. Es una herramienta que una fundación que exclusivamente su fin puede ser ayudar a los objetivos de parques nacionales. Es decir, no puede realizar otra acción que no tenga como fin último ayudar y acompañar a la gestión de parques nacionales. Permite que la gente de a pie se pueda suscribir y donar mensualmente, que pueda hacer donaciones para proyectos específicos que le interese apoyar. Permite también que empresas puedan colaborar, que lo que se llaman los filántropos, los grandes donantes por ahí del mundo, también puedan canalizar su apoyo a la gestión de parques nacionales. Y también nosotros lo que estamos buscando y que en los próximos meses vamos a estar lanzando es que la fundación pueda generar herramientas de lo que tiene que ver con el merchandising o los productos con la marca Parques, también puedan ser gestionados por la fundación, y eso genera una cantidad de recursos que después puedan ser volcados para apoyar los distintos proyectos de los parques, con infraestructura, con el apoyo a la investigación científica, a los proyectos de conservación. Bueno, ahí, por ejemplo, en la LIN tiene uno de los proyectos más interesantes, creo yo, que hay dando vueltas, y que seguramente si desde la fundación logramos mostrárselo a la sociedad e invitarla a colaborar, la gente va a estar predispuesta, porque eso lo percibimos todo el tiempo. Entonces, la fundación busca también un poco ser ese nexo con las ganas de ayudar y las necesidades que tiene el organismo.
Federico, estamos terminando casi el programa. La verdad que podríamos estar 3 horas
estamos,
más.
Estamos, sí, sí, sí.
Vos nos comentaste, sos un funcionario que llega a Parques en finales del 2019, en el inicio de esta gestión de gobierno, de la mano del Ministerio de Ambiente. Desde tu rol en su momento como director de operaciones, después fuiste jefe de gabinete, y ahora en estos últimos meses como presidente de Parques, en este último año de esta gestión, ¿cuáles son tus mayores desafíos? Esos temas que en la diaria pensás y pones la cabeza, el corazón, y decís, esto tiene que suceder antes de fin de año, tenemos que avanzar con esto, tenemos que cerrar, o como sea el estado de la gestión.
Sí, yo creo que ahí me lo preguntan mucho eso y me cuesta sintetizar en algunas acciones, porque la verdad que Parque
todo
tiene tanto por hacer y uno tiene tantas ganas que la verdad que sabemos que no se va a hacer todo este año y que ojalá que los próximos años poder seguir trabajando con esa premisa y con esa gana. Pero principalmente creo yo que una de las políticas es seguir ampliando el sistema de áreas protegidas, incorporar territorios con la categoría de área protegida, y antes de que esos lugares se pierdan, por así decirlo, seguir fortaleciendo la infraestructura de los parques, por todo lo que explicaba antes largamente, pero porque hay varias obras que vienen en ejecución o que están ahora llamadas a licitar, entonces nos interesa fortalecer esa capacidad del organismo y también lo que tiene que ver con el fortalecimiento del personal, no solo en cantidad como hablábamos antes, sino también que la gente que trabaje para los parques nacionales tenga condiciones a la altura del esfuerzo y de la importancia que hace.
¿Y qué hay ahí, entonces, perdóname, qué queda en el tintero de la regularización?
Mirá, te cito de vuelta, no es que quiera ir mirar para atrás, pero siempre me parece importante a la hora de evaluar qué se viene haciendo. Yo la otra vez calculábamos de cuando nosotros llegamos, salarios promedios de los brigadistas respecto al día de hoy han subido un 48% en términos reales. En el caso de los guardaparques subieron un 90% en términos reales. Es decir, en términos reales quiero decir más allá de la inflación que pueda haber estos años. Calculando en dólares, el salario promedio tuvo ese crecimiento. Y este año, por ejemplo, en el caso de brigadistas, estamos avanzando ya con el pase a planta permanente de los brigadistas de incendios forestales para seguir fortaleciendo su seguridad jurídica, digamos, en su seguridad laboral. Y con el caso de guardaparques también, que es un convenio reciente, hay distintos aspectos que se siguen implementando, que se siguen mejorando, como el caso del pago de las jefaturas o mismo el reconocimiento de los conceptos, por ejemplo, cuando un guardaparque se traslada, que eso sea cobrado, bueno, y los distintos aristas que el mismo convenio colectivo abre la puerta para seguir implementando. Entonces, eso, y el personal técnico y administrativo, seguir fortaleciendo su situación, porque de vuelta, todo lo demás, nosotros podemos tener más parques que nadie, con la mejor infraestructura, pero si no están los trabajadores que hacen el día a día, nada de eso va a ser posible. Entonces sí, es con la gente adentro, como quien dice.
Está bueno, y con esto más o menos vamos cerrando. Yo no voy a cerrar porque siempre cierra Florencia, es un poco...
No, dale.
Pero sí te invitamos...
No te metas con el cierre de Florencia, por favor.
No, sí te invitamos a...
¿Vas a venir, Federico? ¿Estás por venir al territorio?
Pasado mañana estoy por allá.
Sí. Ah, bueno.
No, pero
fue primicia en sintonía, Lani.
Me anoto en el sorteo y el lunes lo voy a buscar.
Sí, viaje a Quilaquina. Sí te invitamos porque nos parece...
Me acaba de ocurrir otro sorteo.
Que este espacio de Sintonía Lanín, un espacio que nosotros queremos mucho y creo que es querido por muchos y muchas compañeras, sí te invitamos a participar de este espacio, aunque no sea con una entrevista así de apertura de año tan largo, para ir contando estos que pones como... ejes o desafíos de gestión, tanto en lo que tiene que ver con la infraestructura, proyectos de conservación y mejoramientos, los que tiene que ver con el personal de los tres sectoriales, brigadistas, guardaparques y técnicos y administrativos, de ir contándonos a través tuyo, a través de algún otro funcionario, funcionaria, claro, para ir contando esto. Me parece que es importante. Estas mejoras se dan no siempre sin tensiones, supongo que en algún momento con el Ministerio de Economía pidiendo más recursos y con el personal haciendo algunos reclamos. Y te invitamos a que este sea un espacio también de difundir y contar cuáles son esos avances y esas perspectivas que tiene la gestión de parques nacionales, también para el Parque Nacional Lanín. Florencia, todo tuyo.
Federico Granato, en Sintonía Lanín, primer programa del 2023, primer programa de la cuarta temporada. ¿Algún mensaje que quieras dar a compañeros, a vecinas, a vecinas? Abierto el micrófono. Gracias, Fede.
Dale, muchas gracias primero por el espacio. Comparto ahí lo que decía Alejo, digamos, de la importancia de poder contarle a la gente, a los trabajadores, a la ciudadanía, a los turistas de los parques, que estamos trabajando y que ellos puedan ver eso. Y también me parece que está bueno, que incluso por ahí después voy a esperar a ver las repercusiones y qué opina la gente, porque también a nosotros nos sirve de insumo, desde la crítica, desde la propuesta, desde, no sé... sí, hasta la valoración por ahí de lo que se viene haciendo, a nosotros nos brinda también.
Hicimos este encuesta en Instagram, Federico, así que después te pasamos las preguntas que hicieron.
Dale. Así que bueno, eso, digo, dejar abierto a otras charlas y que también poder incorporar que va viendo la gente, que propongan y demás, porque también creo que los parques los hacemos, son de todos y los hacemos entre todos, entonces está bueno tener ese ida y vuelta.
Gracias, Fede.
Gracias, Federico.
Nos vemos.
Porque siempre quiero más de ti.
nunca es suficiente para mí.
Seguimos arriba, bien arriba.
¿Puedo decir quién nos estuvo regalando su música en este instante?
Decilo cortito y al pie, amiga.
Se llama Natalia Lafourcade con Los Ángeles Azules.
Bueno, vamos.
¿Y tú te vas?
A pachanguear. Bastante arriba para...
¿A dónde?
Para...
¿A dónde te vas?
Nos vamos.
Nos vamos.
La
nos
que
vamos.
Se va, ¿quién es? Florencia Patelli, que le mandan saludos, ¿no?
No, no.
Ay, tenemos que mandar saludos a la audiencia, me encanta.
Muchos saludos. A los
lo siento,
dos jefes,
Susana.
A los dos jefes de Zona Centro y Zona Sur, sí. A Guille y a Edmundo, gracias por los mensajes. A Ale de Radio Nacional, que también nos mandó
Alejandra
un hermoso.
Alejandra Torres.
A nuestra compañera Vale Peralta. A, bueno, Flor Patelli.
Sí.
Gaby López, y no sé si alguno más tiene algún mensaje más, pero muchos
yo
mensajes
sí
de
tengo
amor.
Mensajes.
La intendenta del parque nos
también.
Ha escuchado.
Yo tengo mensajes a compañeras y compañeros guardaparques que están emprendiendo otro nuevo rumbo en sus vidas.
Vamos a saludarlos.
¿Les despedimos?
Sí, les despedimos.
Grandes guardaparques que tuvo este
gente
parque nacional.
Muy
gente
querida,
inmensa.
Inmensa, sí. Buena gente, buenos profesionales, buenos compañeros. Le mandamos un fuerte abrazo enorme con todos los cariños y todos los éxitos desde Sintonía Lanín a la guardaparque Julia Delgado y al guardaparque Adrián Daros.
Fuera de serie
ya
de
está.
Este sistema,
sí.
Fuera de serie. Cuando alguien piensa a alguien como una serie, ellos claramente fuera de serie.
Distintos.
Un amor, una dedicación. Muchos años en este territorio, emprenden nuevos rumbos, así que nuestro cariño y las gracias totales.
Y muchos mensajes y van a ser... pasados al entrevistado y a la gestión del parque,
sí,
con respecto,
sí, claro,
a esta entrevista.
Nos lo pidieron, ¿eh?
Nos lo piden,
sí, sí.
Y dejando sobre el terreno en lo que va a ser la próxima, si un eje conductor de Sintonía Lanín, vamos a recorrer lo que nos gusta y lo que no nos gusta tanto para tratar de mejorarlo dentro de nuestra administración, nuestro parque y nuestro pueblo.
Seguimos desafiando, seguimos replanteando, seguimos profundizando, ¿no? Este es el espacio, sí, de Lanín, de los parques nacionales. Para darnos debate,
sí,
¿no? Para
nos intenciones, pero acá estamos, sí, poniéndole el cuero. Gracias a Radio Nacional,
sí,
por el aguante, por el
fuerte
acompañamiento. Gracias a la escucha. Esperamos que sea cada día más. Y nos despedimos. Gracias, Flor.
Gracias, Glo. Gracias, Alejo. Gracias, Sole. Gracias, Marce Moro. Gracias,
gracias
a todo el equipo
40
nacional.
40 años de democracia, 40 años nosotros.
Hasta el sábado que viene.
Jugando enamorado.